1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué Gracias. Tal? Oiga, para todas aquellas personas que piensen que el surrealismo y las noticias insólitas son una particularidad restringida a Cuba y el Caribe, les cuento que andan muy mal. Pues en el Zagreb, en Croacia, un hombre de 47 años, conocido como Braco, dice, y está atrayendo la atención de muchísimas personas, porque dice curar a todas las personas, a todos los males, con solo mirar.
Otro más.
Braco no da sesiones individuales, no te cura a ti, deja de mirarte. No. Él va más, la cosa es más complicada. Braco cura a las personas, las hace entrar en un salón, él se para en el centro, mira a las personas y todos salen curados. Así dice él que cura todos los males, cura perros, gatos, la gente va con un gato, con un perro, con una jicotea, otro que vive un cojo, pero otro que no sé qué.
A seres humanos también, ¿no?
Sí, a todo, lo mismo le da una piedra que una persona.
El terror de las enfermedades, ¿no?
El terror de las enfermedades.
¿Y qué dicen las personas? ¿Se le ha curado su animalito? ¿Hay
pues
personas
fíjate
que se han
hay
sanado?
Una señora que dice que su gato no tenía pelos y después que Braco lo miró, pues le ha salido pelo al gato.
¿Y las personas qué dicen?
Y las personas, pues las personas se ven en internet como muy personas que han estado operadas de determinadas enfermedades y no han tenido cura, pues nada, que después al rato salen y yo voy a tener que pasar por Braco a ver si me mira la cabeza. A ver si me sale. Pero pues fíjate que Braco está anunciando que dentro de poco, que él no solo está curando en Croacia, sino también se está presentando en Alemania, en Suiza, en Austria, vamos, de Latinoamérica, en lugares hay, y que muy próximamente se estará presentando acá en los Estados Unidos.
Ya
así
ustedes
que,
saben.
Yo no sé si curará todo. Yo lo que sí le sugiero a Braco, creo, es que además de cuando se entre las personas en ese salón, además de mirarlo, los curaría mejor si le pusiera la música de nuestro invitado de hoy.
Eso es cierto, pero antes de pasar a la música, una preguntita. ¿Hay que pagarle a Braco por alguna casualidad?
¿Y alguna vez tú fuiste un doctor gratis?
Ya sabía yo. Yo sí, claro que sí.
¿Sin
sí,
regalarle nada ni nada?
Ah, bueno, ya, eso no. ¿Pero cuánto? ¿Mucho o poco?
No, Braco nada, dice que no cobra, que la gente le regala dinero después de por agradecimiento. Dice. Lo cierto es que en cada sesión él reúne a más o menos, como promedio, 200 personas. Y cada uno le regala lo que quiere, le da un relojito de oro, una bobería.
¿Tú sabes qué? Tú sabes que vamos con la música.
Sí, vamos para la música porque estos bandidos, ya estoy de bandido hasta algo. En fin. Sí, es medicina para el alma.
Braco ni Braco, qué Braco. La música de Daniel Peña, uno de los percusionistas más destacados de la Florida y que nos está haciendo la visita hoy porque acaba de estrenar disco. Hace muy poquito está en el tiempo ahora de promoción y nos ha hecho pues la graciosa visita de venir acá con nosotros al estudio. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido.
Muy buenas tardes, me siento muy orgulloso de estar aquí en 1800 Online. Me siento de verdad muy halagado.
A cada rato uno escucha, bueno, lo común, digamos, es que los cantantes saquen sus discos, pero no todos los días un percusionista saca un disco propio. Tengo entendido que es el primero. ¿Cómo estás con el niño chiquito?
Wow, me siento muy orgulloso porque durante tantos años siempre tocando uno atrás. Oye, no es que está mal tocando atrás o adelante, no sé, pero, o sea, tocando para diferentes artistas, diferentes personas y viajando del mundo con diferentes, llevando la música de otra persona. Ya yo creo que era tiempo que yo hiciera lo mío propio y expresara lo que yo siento, mi sentimiento.
Claro,
y,
claro.
Y lo hice de mi manera y estoy muy orgulloso de eso.
¿Y cuándo empezaste a pensar en sacar un disco en solitario? En salir de atrás a ponerse adelante.
Ese pensamiento siempre está en uno. Lo que pasa siempre es como cuando tú te pones un trampolín, que si tú estás pensando mucho si el agua está fría o caliente, y le estás preguntando al otro, ¿cómo está el agua? Está media tibia. Le pregunta a otro, ¿está fría? Pero uno en la vida tiene que tirarse uno mismo y saber cómo está el agua antes de estar preguntando.
Eso es verdad.
Y tratar por uno mismo y no tenerle miedo al miedo, porque asustado vivir no vale nada.
Bueno, pues prepararse para ese salto al agua, cualquiera que sea la temperatura, también es importante. Y yo me parece que fue un momento muy importante en tu carrera cuando conociste a Marlo Rosado y a Tito Puentes Jr., que son también parte de este disco. Cuéntanos un poco cómo han influido en tu carrera, cómo te han apoyado estos dos músicos, cómo ha sido el trabajo entre los tres.
Bueno, primeramente el señor Marlo Rosado, incluso es mi productor porque estoy con el sello de él, B-Label. So, mi producción sale con el B-Label de Marlo Rosado y tengo la oportunidad de tocar con Marlo por más de 14 años. Y el año pasado tuvimos
como parte del disco que se ganó el Grammy.
Sí,
el,
yo
soy el Grammy americano, porque hay que decir, la gente dice Grammy.
American Grammy.
Exacto.
So, tuvimos el honor de en el 2013 ganarle Best Tropical Album of the Year en the American Grammys. Y yo tuve la, imagínate, qué honor tremendo y wow.
¿Qué siente uno cuando uno se gana un Grammy?
¿Qué no siente? Muchachos, eso es fuerte. Es algo que tú no estás esperando. Tú sabes que tú estás nominado, pero tú sabes, hay veces uno, como músico, no se da el valor, o si no, cuando uno está nominado con cierta persona, uno mira a esa persona, con todo el respeto, un cantante tremendo dominicano de mi país, y lo conozco personal, tremenda persona, Romeo Santos. Uh-huh. Nosotros estábamos compitiendo con él. Entonces, cuando uno ve cierto tamaño...
Y dice, yo no voy a llegar ahí ni soñando.
Entonces uno, es como que me pongan a mí a pelear con Mike Tyson, y dije, espérate, yo primero hablo con él y le ofrezco, mira, si me deja ganar yo te llevo a comer a la carreta. Tú tratas de hacer una negociación, pero un café cubano.
Y si no me deja ganar, con tal de que me empate, ya es suficiente.
Si no le gusta la comida cubana, le llevo a comer un mangú. Oye, tranquilo. Pero en sí, de verdad que nos fuimos para adelante y sin miedo hicimos nuestro trabajo como tenía que hacer y increíblemente, gracias a Dios.
¿Habías estado nominado en otro proyecto para los Grammy?
No, mi primera vez. He grabado con varios artistas, pero esta es mi primera vez que tuve la nominación. O sea, son dos premios, porque la nominación, tú tienes un certificado,
sí,
que es de nominación, sí. Y ahora después, cuando eres ganador, tienes Grammys. Sí.
Aunque no es lo mismo tener el...
Bueno, cuando tú lo juntas los dos, te sientes feliz.
Eso sí, porque yo he escuchado muchas veces, no, estoy nominado a Grammy, eso es un premio, y claro que es un premio, pero sin duda, cuando estás ahí, que no te mencionan a ti, pues el premio ya... ¿Cómo que te molesta que se lo llegan? No, dice, ¿por qué no fui yo ahí? Fue pesado este, que ni lo escuchan en su casa.
No exageres.
Bueno, eso es lo que uno piensa.
Yo no sé, él siempre hace una de las asunciones esas y él nunca lo han nominado por un Grammy.
No, ojalá.
Pero mira,
ojalá. No, yo no quiero estar nominado, yo quiero ser el ganador de Grammy.
Yo no fui.
Es más, voy a pasar por aquí, por la calle 8, una tienda donde se compran cosas, me voy a comprar una
eso, y ya. Eso es fácil, ya, te, y sale de eso. ¿Y quién te dice que no?
Sí.
Yo, aquí estoy yo para guardar la fiesta.
Siempre.
Y hablando de eventos que te cambian la vida de primeras veces, tengo entendido que este es un disco que dedicas a tu hijo. O sea, a tu primer álbum dedicado a tu primer hijo.
Sí.
Qué maravilla. ¿Por qué dedicarle este álbum a tu hijo? Y tengo entendido que también con la participación de tu padre, o sea que está toda la familia en esta creación.
Increíble. Eso es como que uno le da un rayo a un familiar y se quiere montar todito. Porque el disco empezó normalmente, humildemente.
Nosotros los cubanos decimos que si en La Habana le das albergue a un oriental, te llena la casa de gente. Ya tú y sabes. Tú has hecho exactamente lo mismo con el disco.
Sí, yo empecé un disco humilde y de repente ya de humilde se convierte en algo más importante y se hizo el disco, bueno, mucho antes de yo tener mi hijo. Y cuando se terminó el disco, lo más difícil de un álbum o de un CD es buscar el nombre para esa producción. Y un mes, dos meses y tú buscando, que oye, ¿qué nombre le pongo? Y pones 10 papelitos en una bolsa y lo meneas y saco un número y nada. Entonces tú estás, entonces yo tuve la bendición que el hijo mío naciera el noviembre 11 de 2011. O sea, 11-11-11, 6 palitos. Y wow, que para mí, aparte de, no importa qué día había nacido mi hijo, para mí he bendecido igual. Pero el concepto que también nació así entre tanto, en ese número inigualable.
Tremenda coincidencia, eso pasa de...
Exactamente. Entonces yo dije, wow, qué mejor nombre de ponerle a mi álbum 11. Y cayó perfecto, cayó el y se quedó así. Y tiene no solamente un número, sino tiene un meaning, un porqué. Tiene un porqué.
Lo curioso es que dentro del disco no hay ninguna canción que se llame 11.
Porque ya el álbum entero dedicado a él.
Y tiene que, sentido, ahora no, que lo
claro,
dices.
Claro,
no hay que ponerle uno 11 adentro más, ya eso es...
Ya con un 11 basta.
Ya con uno basta. Porque
¿tiene sentido?
Si le pone otro 11, después va 7-11, va a aparecer la tienda.
Vamos a una pausita y enseguida regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy y Bruno Tocars.
Les saluda Alfredo Monroy. Están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El programa que le hace llevar el internet a sus oídos. Por eso somos sus favoritos. ¿Qué le vamos a decir? Hoy estamos hablando con Daniel Peña, un percusionista chiquitico, chiquitico así, pero con un corazón gigante.
Así mismo es, y la propuesta que nos trae es fabulosa. Está estrenando su primer disco, 11, después de años de carrera musical, pero esta vez es un disco que él es el centro.
No, y un disco que promete, además por la buena música que usted va a escuchar, también promete porque tiene varias singularidades. Una, por supuesto, se llama 11 y no tiene 11 canciones, ni tiene una canción que se llame 11. Pero tiene otra particularidad, que siendo un disco de Latin Jazz, tiene una canción que no es de ese género.
Lirio de Lirio, si quiero que nos hables un poquito de esta particularidad, como nos dice Juan Juan.
Qué bien, Lisandra y Juan Juan. Qué honor de nuevo. Bueno, primeramente, Lirio es una flor muy linda. Incluso si te metes al internet y chequeas, el lirio es lindísimo. Y mi papá, nosotros nos criamos en los caminos de la iglesia, del evangelio y eso. Entonces, cuando yo era pequeño, mi papá toca acordeón. Y le gusta la música clásica, Carlos Gardel, el tango. Y él siempre nos tocaba esa canción, Lirio de los Lirios, y nos la tocaba todos los días. Ya yo me la sabía de memoria, en el sentido que, wow. Entonces, con el tiempo uno madura y ya lo que se le parece a uno cansoso que le cantaban antes, ya con el tiempo uno se está poniendo mayor o más viejo, ya se viene una nostalgia en uno que cada vez que uno escucha esa canción uno le recuerda al padre de uno, wow, y ya uno aprende a valorar la cosa diferente. Y cuando se hizo este álbum, yo estaba en mi casa, eran como las 2 de la mañana, me levanté, estaba durmiendo, y me llegó esa canción con toda la idea y todo el formato, y la idea también de tener a mi papá en esa canción, y yo hacer el arreglo al estilo danzón, y después son montuno, y tener a mi papá del principio tocando la canción en el mismo disco. Los dos.
Pero lo sorprendiste en el estudio.
Sí, no, yo tuve que ir a Boston para engañarlo, como quien dice. Fuimos a un estudio, yo le dije, tócame la canción que tú no tocabas antes, Lirio de los Lirios. Y mi papá es un poco que hay que convencerlo mucho, porque dije, no, es que tú sabes que tengo mucho que no practico y eso. Entonces el niño mío estaba ahí, también dice algo, él le da la bendición. O sea, salió bien personal la conversación y todo, yo lo dejé así porque dije, esto hay que dejarlo así porque esto es parte de lo que está pasando. Mi papá nunca ha sido un músico de estudio, nunca estudió música. Siempre ha sido músico de iglesia y eso, pero yo dije, no importa, yo quiero que mi papá tenga el mismo disco y en la canción de él. Luego que él termina de tocarla, entonces yo se la dediqué a él en mi propio arreglo y en la voz del señor Bobby Cruz. Y también tengo a Richie Rey en el piano, Salvador Cueva en el bajo, Carlos de León en la trompeta.
Uy, uy, uy. ¿Sabes qué? Quiero
y
que...
quedó así, quedó muy bonito.
Gerardo Aguillón sí, en el violín.
Gerardo Aguillón, mi amigazo, lo quiero muchísimo.
Ese violinista tremendo, lo tocaba con muchísimo. Cachao y mi respeto.
Exacto.
Él es el que está haciendo el violín ahí.
Lo quiero muchísimo. Y quedó tan interesante y tan emotivo que mejor, ¿por qué no lo escuchamos?
Claro.
Bendición, papá.
Dios te bendiga, mi hijo.
Qué honor estar contigo aquí, papá.
Abuelo, te amo.
Qué lindo el pichoncito de abuelo.
Te amo, mi niño.
Papá. Busca tu acordeón ahí, tócanos un poquito de la canción aquella que te gustaba tanto, Lirio de los Lirios.
Hijo mío, tengo mucho tiempo que no practico. Vamos a ver cómo me sale esto.
Tengo entendido que entonces hiciste dos versiones para este mismo tema, Lirio de Lirios.
La corta y la más larga.
¿Y cuánto tiempo separa la larga y a la corta?
Casi ahí, a la vuelta le quiera, porque la versión corta es larga como quiera, pero esta canción tiene que ser larga así, porque está incluyendo primeramente a mi papá tocando el acordeón, luego que mi papá termina. Entonces Bobby Cruz la canta y lo hago en danzón, que él le tiró de mi papá también, y con violín. Luego que Bobby Cruz se termina la parte de danzón, se convierte en son montuno, que ese es mi estilo, lo que me gusta a mí, el son montuno, la salsa. Entonces se convierte en un estilo más picante, más tropical y más candente. Y
oye, bueno, ¿tú y tu
me
papá?
Gusta porque no llega a ser una fusión, pero es una fusión, pero... por pedazos, ¿no?
Sí, sí, o sea, y pega porque la parte de acordeón bien melódica, bien dramática, bien un tiro, bien, vamos a decir, triste, en el sentido triste y alegre, porque la música romántica es una música triste.
Absolutamente. Y quedó muy bonito, pero te pregunto, ¿cuánto...?
Ahora mismo vamos a escuchar ese fragmento en que hay una transición, con que cambias, ¿no?, de tema.
Wow, papá, qué bonito recuerdo. Papi, un aplauso, abuelo, ahí. Ahora, papá, yo quiero dedicarte esta misma canción, pero en la voz de Bobby.
¿Bobby Cruz?
Sí, Bobby Cruz. Mira, aquí está. Te quiero mucho, papá.
Te amo, mi hijo.
Toca, Agustín, tu acordeón, que yo le pongo con mi voz melodía a este danzón. Cristo, el lirio de los lirios, y rosa del valle de Sarón, por siempre me da en su fragancia la inspiración del alma en forma de canción.
Quedó bonito, pero esa complicidad. ¿Tu padre se enteró que lo habías engañado?
Él todavía no sabe nada.
Bueno, engañado ni... tampoco.
Sí, sí, engañado es la palabra.
Sí, no, él no sabe nada todavía. Con Dios delante, en noviembre voy. Ese álbum yo no se lo puedo enviar por correo. Yo tengo que dárselo personal y grabar ese momento en que yo le estoy dando el álbum y que lo esté poniendo a ver qué él piensa. O pararme cerca de la puerta o correr, no sé qué voy a hacer. ¿Te entiendes? Hace mucho que yo no le falta el respeto. Pero después de viejo, una vez al año no hace daño.
Bueno, yo creo que él no se va a sorprender porque tienen ustedes estilos tan diferentes. Yo creo que él ya sabe más o menos cuál es el camino tuyo, que tú eres un poco travieso.
Sí, Daniel el travieso, siempre me decían así de pequeño. Y una travesura así, yo creo que... Yo estoy orgulloso de la travesura.
Es saludable.
Esta es la que más me gusta.
Son 10 temas en el disco, sí. ¿Verdad? Y tengo entendido que 4 de ellos lo compusiste tú.
Sí.
Háblanos un poco de lo otro que podemos encontrar en el disco.
Bueno, tenemos el número 8 del CD, Inseparable, que yo escribí esa canción, Inseparable, porque se trata de la conga y el timbal, que son inseparables. Dice, la conga no puede vivir sin timbal y el timbal no vive sin la conga. O sea, una relación entre percusión que tienen que estar siempre juntas. Y tengo el honor ahí que el señor Tito Allen canta la canción y tengo a Jimmy Morales en la conga. Entonces yo tenía el timbal ahí. Y hice esa fusión así. Y uno de los temas que me gusta es ese, tremendo también. Y también tenemos Tori Thousand Feet, que esa, cuando empezamos a grabar, esa canción se llama Tori Thousand Feet porque veníamos de una gira musical y estábamos a 30.000 pies de altura. Esto es realidad. En el avión todos los músicos y la idea se formó allá arriba en Tori Thousand Feet. Estaban hablando, oye, vamos a hacer este tema. Y lo hacemos, y allá arriba hicimos el arreglo y todo. Cuando bajamos del avión, fuimos directo al estudio. Y lo que está pasando en esa canción, eso fue exactamente lo que nosotros hicimos allá arriba.
No, es que hay que aprovechar esos momentos de inspiración.
Teníamos la musa encendida, así de ahí para el estudio. Y así mismo como tú lo escuchas, todo lo que pasa, veníamos frescos para eso y lo hicimos y salió así.
Qué maravilla. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Yo creo que usemos
nuestros... gracias que nos invita a su concierto. No.
Claro, ustedes son VIP.
Yo quiero que usemos nuestros últimos minutos para compartir otro de los fragmentos de uno de los temas, La Sangre y la Experiencia. ¿Te parece si cerramos con este?
Claro, ahí tengo el señor, está invitado a Tito Puente Jr. y el señor Bobby Rosario, que en paz descanse, que partió con el señor. Y están haciendo un dúo de timbal entre Bobby Rosario y el señor Tito Puente Jr. y mi hermana León Cheva cantando.
Ah, pues nada, vamos a escucharlo.
La experiencia tiene la esencia, la clave en el corazón.